nacional y existan dudas serias, ya fundadas, de la que hagan temer por la imparcialidad de los órganos que están investigando una materia, en algunas circunstancias de esa naturaleza, como digo, que son absolutamente excepcionales y que no las veo presentes en este caso, se puede justificar la presencia, la veeduría, la participación de un órgano como Human Rights Watch, y de hecho en algunas circunstancias muy extraordinarias hemos desempeñado un rol de ese tipo.
Señor Vivanco, hablemos acá si existe la posibilidad de que se esté violando algún tipo de derecho fundamental al señor Santiago Uribe. Y se lo digo por qué razón y se lo pregunto a ver si a usted le parece o no. Porque aquí la Fiscalía General todavía no ha dado explicaciones suficientes para saber por qué se efectuó la captura del señor Uribe. Cuando esta investigación lleva muchos años en el país, el señor sigue presente, no se ha ido, ha asistido a las diligencias y entonces no se explica su defensa por qué razón se profiere la orden de captura cuando un derecho fundamental que tiene cualquier ciudadano es poder defenderse en libertad, si no significa un riesgo para el proceso. Ahí se podría estar hablando, como dice la defensa de Santiago Uribe, de que se le estaría violando dos derechos, uno el de la libertad y otro el de la presunción de inocencia.
No lo creo, porque la detención preventiva es una institución jurídica que forma parte, que hace parte del derecho procesal penal colombiano y también del resto, yo diría, del mundo, donde las fiscalías tienen la discrecionalidad para utilizar esa figura a diario en casos donde obviamente no caprichosamente, sino que por razones propias del proceso concluyen que es imprescindible ordenar la detención preventiva de alguien que está siendo objeto de una investigación. Pero en cualquier caso, si se estuviera cometiendo acá una arbitrariedad, en Colombia existen todos los recursos disponibles ante las instancias nacionales superiores para desafiar, para revisar, examinar ese tipo de decisiones. Y no es el caso de un país donde no existe independencia, por ejemplo, del Poder Judicial, o exista un récord conocido y fundado de arbitrariedades o de medidas caprichosas, como se sugiere por parte de la defensa en el caso de Santiago Uribe.
A eso quiero ir, porque obviamente este caso tiene importantes implicaciones de orden político en Colombia, por lo que representa la detención del hermano del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe. Y desde el Centro Democrático se dice que esto cada vez se parece más a Venezuela, que el aparato legal colombiano parece ahora una copia del aparato legal venezolano. ¿Usted, que conoce los dos, cree que esa comparación puede ser válida?
No hay el más mínimo punto de comparación. Yo entiendo que políticos partidarios del presidente Uribe intenten interpretaciones de esa naturaleza, pero me parece un disparate absoluto intentar comparar un poder judicial con la sofisticación y además con la complejidad y con el récord de independencia, como lo ha demostrado en múltiples ocasiones el poder judicial colombiano en su totalidad, y estoy pensando no solo las instancias intermedias, sino que en las cortes superiores, con lo que ha ocurrido en Venezuela hace ya más de 10 años, un poder judicial que es simplemente un apéndice del gobierno de Chávez en su momento y hoy de Maduro, absolutamente incondicional para justificar y convalidar cualquier medida política por parte del Ejecutivo.
Señor Vivanco, quiero preguntarle sobre un tema en el que usted ya ha expresado preocupaciones, que es el tema de la justicia especial, justicia transicional. Ha habido un durísimo pronunciamiento del expresidente Andrés Pastrana, donde palabras más, palabras menos, dice que se está entregando la institucionalidad de Colombia. Y seguimos sumergidos en el debate si esa justicia especial es solo para las FARC o para todos. Cuando le digo para todos, por ejemplo, para exfuncionarios del gobierno anterior o para militares que están pagando hoy largas penas. ¿Cuál es su opinión?
Nosotros tenemos, y las hemos expresado reiteradamente, preocupaciones y objeciones muy serias a lo que se ha negociado en La Habana, por cuanto consideramos que en los hechos lo que allí se esconde es una virtual impunidad para aquellos que hayan cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y esto se agrava porque no solo se conceden este tipo de beneficios contrarios al Estado de Derecho y contrarios a las normas internacionales actualmente en vigencia, no solo a las guerrillas, es decir, a los que están negociando en La Habana, sino también se extiende este tipo de beneficios a agentes del Estado que también han cometido hechos atroces, especialmente aquellos que no han sido condenados, que han sido simplemente, que se les ha abierto investigación, como por ejemplo más de 16 generales que sí están bajo investigación por parte de la Fiscalía en casos de falsos positivos, pero que hasta ahora ninguno de ellos ha sido formalmente acusado de la comisión de estos delitos. Sin embargo, podrían también beneficiarse de unos acuerdos de justicia transicional, a lo menos de los mismos principios, en el sentido de que a cambio de la confesión de los delitos no hay prisión para ellos y para satisfacer la necesidad de justicia se les encomiendan proyectos de servicio a la comunidad. Eso realmente no tiene mayor fundamento, en la práctica, en mi opinión, una solución de impunidad frente a delitos que no son debidamente sancionados conforme a los principios que existen en Colombia, los principios vigentes a nivel internacional.
Para terminar, señor Vivanco, quiero volver con el tema de Santiago Uribe, y sé que ese es un caso que ustedes han analizado en Human Rights Watch, y le preguntaría, ¿usted ve justificado, cree que hay elementos suficientes para que se haya hecho este llamamiento al señor Santiago Uribe para que responda por los hechos?
Mire, yo creo que nadie puede estar por sobre la ley, poderoso que la persona sea. Justamente por eso es que estamos protestando y objetando el tratamiento que se les da a los o que se les quiere dar a comandantes de la FARC responsables de hechos atroces. Si se trata de un político influyente y muy bien vinculado como el señor Santiago Uribe, y si hay antecedentes que lo vinculan con nexos al paramilitarismo y no solo eso, sino también a la comisión de delitos concretos, la Fiscalía tiene la obligación de investigar estos hechos y sancionarlos, identificar a los responsables, y el señor Santiago Uribe, como cualquier otro ciudadano en Colombia, tiene a su disposición todas las normas y todas las garantías del derecho procesal penal para hacerlas valer en el proceso. Yo creo que no ignoro las dimensiones y el impacto político que esto pueda tener, pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, a mí me parece que los derechos están perfectamente resguardados hoy día en Colombia para defenderse de acusaciones tan graves como las que se les está imponiendo al señor Santiago Uribe.
Señor Vivanco, gracias por despertar con nosotros en la W. Entenderá que lo molestamos temprano ante pues la decisión de la Fiscalía de consultarle a usted hoy si podría o no podría acompañar esta que es una noticia no solamente de coyuntura judicial, sino de coyuntura política, por las dimensiones que tiene en este momento la reacción de los amigos políticos del senador y entonces presidente Álvaro Uribe. Gracias por atendernos en Washington y le deseo una feliz mañana, señor Vivanco.
Al contrario, un placer estar con ustedes esta mañana. Muy buenos días.
Continúa la información. Bueno, Félix, noticia de debut y despedida, porque la idea sonaba bastante interesante. Es el presidente diciéndole al fiscal, acompáñese internacionalmente. El fiscal dice, así con mucho gusto, de Vivanco, que Vivanco no ha sido precisamente el más amigo de este proceso. Y la respuesta de Vivanco me da la impresión es que ni él ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos caben donde se ha respetado el debido proceso.
Correcto. Lo que dice el señor Vivanco es que él considera que ellos actúan cuando hay algún tipo de preocupación clara sobre la legalidad que puede tener un proceso, pero que no está dentro de su normativa acompañar un proceso desde el comienzo como ese es el que se está desarrollando en este momento. Considera que están dadas las garantías y algo que me parece importante, él dice que una cosa es muy diferente el sistema judicial venezolano al colombiano, lo deja claro, y que él considera que hasta el momento la actuación, por lo que él conoce, es legal y válida.
Alicia, ¿se robaron un computador?
Julio, anoche mientras se adelantaba una reunión entre las directivas de la Fiscalía sobre la captura de Santiago, un grupo de personas habría entrado a la fuerza en el apartamento del vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo. Cuando Perdomo llegó a su hogar encontró todo desorganizado y al revisar se dio cuenta que habían hurtado un computador que contenía información importante sobre diferentes investigaciones que adelanta la entidad. Fuentes del ente acusador aseguraron que Perdomo habría recibido amenazas en los últimos días.
Bueno, el doctor Perdomo, que actúa como fiscal encargado y fiscal en ejercicio, y más en estos últimos días que el fiscal ha estado viajando y que ya está pues en su momento de empalme y de retiro hacia su embajada en Alemania, realmente el fiscal Perdomo es...
El que va a quedar de fiscal. Porque
es un señor demasiado importante.
Porque no han mandado interna y no van a mandar.
No van a mandar.
Está teniendo un año.
Pero así sea, cuando estaba de vicefiscal, yo me he reunido con él y es impresionante, con toda la razón y merecido, el operativo de seguridad alrededor de ese hombre.
Sí, sí.
Es un operativo de seguridad.
¿Cómo pueden entrar a un apartamento?
¿Cómo se le meten al vicefiscal y le roban el computador con su información confidencial? Y eso de las amenazas da la impresión de que el fiscal Perdomo sí las está tomando en serio, ¿no?
Sí, se está hablando incluso de la posibilidad de que el vicefiscal Perdomo salga del país
Félix,
por un tiempo.
Pero él tenía vacaciones programadas desde hace 2 meses.
Ah, ok.
Bueno, pues aprovecha.
Coinciden.
Aprovecha.
Y se va el vicefiscal Perdomo de vacaciones, ¿no está el doctor Montalegre? ¿Y quién queda a la cabeza de la fiscalía?
Queda el Cabanegas, por ahora.
Ah, no, qué belleza. Un proceso importante como el de Santiago Uribe y todos de vacaciones.
Bueno, Carmila, tranquila, todo.
Estamos de vacaciones, fiscal, vicefiscal.
El fiscal está, lo que pasa es que le queda muy poquito tiempo, no sé cuánto.
Y no está atendiendo directamente
se va a finales de este mes.
Exacto, pero el fiscal está y hay que ver cuánto tiempo se va a retirar el vicefiscal Perdomo.
Si hoy pasan cosas en la corte, puede haber terna, Camila. Sobre todo si pasan cosas con una mujer. Hoy es el último día. Y se llenan unas vacantes, hay terna. Si no pasan, como no han pasado en los últimos miércoles que decimos lo mismo, pues se queda el vicefiscal. Vamos a darle la vuelta al mundo a esta hora. Sigamos con el Superman Martes, el Super Tuesday. Nos vamos, llegó nuestro compañero Alberto, el comandante Kelly llegó a la Tierra.
Bueno, pues yo no me atrevería a llamarlo compañero, pero sí me parece impresionante que haya regresado a la tierra una persona.
Él nos tiene afecto.
Sí. ¿Cómo? Estuvo con nosotros 12 minutos.
Sí,
y dio el botecito, nos dio el bote.
Le caemos bien, todo.
Sí.
Está en Kazajistán, ¿no?
Sí. Ahora lo que viene es a compararse con el hermano, a ver cómo es la cosa. Llegó Scott. Pero vamos al Super Tuesday. María en Washington, ella estuvo en los puestos de votación, siguiendo un poco el sentimiento de la gente. Ganadores indiscutibles de la jornada, Hillary Clinton por los demócratas y Donald Trump por los republicanos. Marco Rubio se nos colgó. María, ¿cómo está el cielo en Washington?
Julio, muy buenos días. Está amaneciendo en Washington, son las 6:35 a.m. y ayer hasta tarde nos quedamos viendo los discursos de todos los candidatos. Me llamaron la atención varias cosas. La primera, que Hillary Clinton ya empieza a hablar como la candidata de los demócratas. Ayer en su discurso hacía más referencia a Trump y a las generales que a su propio rival, que es Bernie Sanders. Ella ya siente que está llegando hacia esa carrera. La segunda es que la teoría de Trump de que él gana entre los pobres, los ricos, los educados, los no educados, los grandes, los chiquitos, etcétera, parece que cada vez se consolida más, porque Trump ganó en 7 estados geográficamente y socialmente totalmente diferentes, y en el resto, salvo por Minnesota, quedó en segundo lugar. Así que, a pesar de que su campaña ha generado bastante división entre la población, pues parece que Trump está conquistando gente de todos los perfiles en Estados Unidos. Y me llamó la atención también el acompañamiento tan cercano del gobernador Chris Christie. Yo sé que esto es normal, Julio, pero a mí no deja de sorprenderme que el gobernador Chris Christie hasta hace poco fue uno de los rivales más críticos de Donald Trump cuando era candidato por los republicanos. Ver un debate republicano era ver a Chris Christie darle durísimo a Donald Trump, y ayer saliendo nuevamente a decir que Donald Trump tiene que ser el próximo presidente
además,
de Estados Unidos.
La imagen de la noche fue la cara de Chris Christie, embelesado, ya ha sido
aburrido, ¿no?
El meme en los Estados Unidos es la cara de Chris Christie.
El chiste que le pegó, el chiste es es para irse. Cuando el tipo dice, ustedes no pueden seguir creyendo en los políticos es lo peor.
Menos Christie.
Menos. Dijo, aquí está Christie, menos Christie.
Es más, lo de Christie está tomando, ya lo consideran el yes man de Donald Trump.
Y la desfigurada que se pegó ese hombre.
Es tremendo, y había 7 periódicos, ya tiene un problema político en New Jersey. Incluso uno de los diarios que lo había respaldado en la candidatura le acaba de decir que le retira ese apoyo que le había dado, es que por su comportamiento en el apoyo a Donald Trump. Pero algunos consideran que el gran perdedor de ayer fue Chris Christie.
Impresionante.
Sí, pero Félix, además, recordemos que cuando Christie le dio por primera vez su apoyo a Trump, que fue el viernes, él dio su discurso, lo alabó, etcétera, y apenas terminó, un micrófono abierto cogió a Donald Trump diciéndole, bueno, ya váyase para la casa. Eso fue, le decía, go home, como bien, tratándolo más o menos como
perdón,
si fuera.
A la izquierda del poderoso Trump estaba Chris Christie, y a la derecha, nuestro amigo Eric, ¿no? Su hijo.
Eric Trump, sí, el hijo.
Su hijo.
Con quien estuvimos hace poco en la audio.
Exactamente, y cada rato hacía referencias. Eric va a ser, pero sí maneja a María la campaña como si estuviera en la casa, ¿no?
Sí, totalmente. Y Félix antes decía que a Melania Trump no la estaban dejando hablar, a la esposa, pues últimamente la tienen bien preparadita.
Ahí la vi.
Están sacando, sí. Espectacular esa mujer y está muy bien preparada,
Julio. Con Anderson Cooper.
O sea,
sí, la vi con Cooper.
Sí.
Diciendo, lo que ustedes ven es lo que es. O sea, Trump no está inventando, él es así.
Yo no estoy de acuerdo con todo, sí. Y yo no estoy de acuerdo con todo, pero bueno, lo respaldo, lo apoyo, etcétera. Pero se nota que tiene unos asesores impresionantes, muy buenos. Y lo último que les quiero decir es que definitivamente Florida, donde están mis compañeros, va a ser el lugar. Porque ayer Trump lo mencionó varias veces, de aquí a que sean las elecciones el 15 de marzo, va a estar varias veces allá. Para allá están mirando los republicanos porque están en juego 99 delegados y el que gane se los lleva a todos. Entre los demócratas no existe la figura de el que se lo gane se los lleve a todos, pero de todas formas también están jugando 246 delegados en Florida, así que ese es el lugar hacia donde todos empezaremos a mirar próximamente, a partir de allá.
¿Dónde ganará Donald Trump?
Pues en ese momento están doblándolo.
Pero si ayer le abrió a Univision el hotel de Palm Beach.
Dejaron
a Univision.
Dejaron entrar.
Pero al menos el señor pudo entrar.
Sí, y lo cierto es que es la última carta. O sea, para la Florida, Rubio está con respiración artificial y la única manera de mantenerse con vida es el resultado de la Florida. Si no, se acabó definitivamente.
Sí, ahora vendrá una pataleta de los republicanos. Me imagino que pidiendo que renuncie, o yo no sé, viene una crisis del Partido Republicano.
Está en crisis, o sea, el no saben cómo manejar el tema Trump. Ayer en el Congreso tuvieron que salir el vocero a descalificar por el tema del Ku Klux Klan y la ambivalencia de Trump, que no quería hablar del Ku Klux Klan. Ayer trató otra vez de matizar. En fin, el tema del Ku Klux Klan se ha vuelto gravísimo por todo lo que representa y lo que se está diciendo. Ayer sí. Rubio además dijo, el partido de Lincoln, el partido de Reagan no puede quedar en las manos de un estafador, dijo Rubio.
Sí, y ayer, Félix, en su hay que tener en cuenta que
declaración,
uno de los hombres más importantes dentro de los republicanos es Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y ayer también se fue contra Trump, y Trump después en su conferencia de prensa por la noche dijo que él se le iba a llevar bien con Paul Ryan, y que si no, pues que de malas él, que más le valía que se la llevaran bien.
No, ya le sacaron la universidad fantasma esa que tenía, y no le pasa nada, sigue creciendo en las encuestas. Juan Pablo, seguimos en el sur de la Florida, ¿cómo está su cielo en Coral Way?
Julio, el cielo está parcialmente nublado, hay 19 grados centígrados, y ayer Marco Rubio tuvo una noche menos alegre de lo que esperaba. En el supermartes, pues se esperaba que tuviera mejores resultados y solo pudo conseguir el estado de Minnesota, y eso con bastantes dificultades porque muy cerca le quedaron sus colegas. El triunfador, pienso yo, que también es el señor Ted Cruz, quien por cierto obtuvo no solo su estado de Texas y el de Oklahoma y Alaska, sino que además es el único que en este momento podría realmente oponérsele a el señor Donald Trump. Sin embargo, permítame que le pase un audio de una votante de Marco Rubio que ayer nos dio claridad respecto a cómo se sienten ellos respecto a Donald Trump. ¿Su nombre?
Raquel.
Raquel, ¿en qué área de Miami vive?
En West Miami.
¿Siempre ha sido republicana?
Siempre.
¿Y siempre ha votado por republicano?
Siempre.
¿Y en esta ocasión, cuando eligió a Marco Rubio, lo eligió desde el comienzo?
Estaba un poco indecisa.
¿Pensó en Jeb Bush primero?
Sí.
¿Y lo apoyó?
Sí.
Bueno, y pero cuando Jeb ya definitivamente se retiró, ¿se pasó inmediatamente a Marco Rubio?
No, antes de eso. Antes. De eso.
¿Y cómo se siente esta noche? ¿Siente que Marco le va a ir bien?
Le va a ir súper bien con este amor y esta alegría y este apoyo que va a recibir aquí.
Perfecto. ¿Y qué pasa si gana Ted Cruz?
También votaría por él.
¿Y si gana Donald Trump?
Jamás.
No ganaría. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un tercer candidato? ¿Cómo se resuelve esto?
Una convención abierta.
Ah, convención.
A la convención.
Eso va a estar difícil, porque una convención es brava.
Es brava, pero todo se puede, con buena fe y buenas esperanzas.
Esa es la voz que escuché reiteradas veces. Hablé con muchas personas durante el evento y todos me decían lo mismo. Marco Rubio sí, Donald Trump sí toca, Ted Cruz sí toca, pero Donald Trump de ninguna manera. 155 delegados están en juego en la Florida y se los tiene que ganar todos Marco Rubio si quiere seguir adelante.
Y eso refleja otra de las encuestas que gana el señor Trump. Cuando se pregunta, ¿usted por quién definitivamente no votaría en los Estados Unidos? Gana abrumadoramente el señor Trump.
Esa es la W. Seguimos de elecciones en el sur de la Florida. Otra vez la Florida define la Casa Blanca. Ismael.
Julio, a la misma hora donde estaba Marco Rubio en el Tropical Park, en el downtown de Miami, aparecía Hillary Clinton. Más de 20 camionetas al lado y lado de la calle en el downtown, en el One Stage Palace, estaba pues rodeado de un operativo de seguridad imposible. La entrada al lugar, tipo aeropuerto, equipos antiexplosivos, más de 1.500 personas aproximadamente, muchas mujeres mayores de edad, mujeres musulmanas, afroamericanos, hispanos, bastante diversa la gente que apoyaba a la candidata. A las 8:30 de la noche, cada vez que la cadena CNN anunciaba cierre de puestos electorales, pues obviamente la audiencia se volvía, mejor dicho, loca, y tenemos un poquito del discurso de Hillary anoche. Eso fue lo que decía.
This country belongs to all of us, not just those at the top.
la gente gritaba Madame President, Madame President. Habló mucho de la violencia infantil en las comunidades afroamericanas en el sur de la Florida. Incluso hubo hasta personajes desmayados dentro del público. Y bueno, así se vivió la jornada. Apareció, habló 5 minuticos y se retiró.
Ismael, gracias. Ahora vamos a Nueva York. Lectura del Super Tuesday, Diego.
Pues la lectura es dramática para el interior del Partido Republicano, así lo dicen los diarios de Nueva York. El New York Times dice que Trump sobrecoge a sus contrincantes. Además, en el editorial que se titula El Partido de Trump, dice que los votantes republicanos no están pudiendo ver que un mentiroso, exagerado y oscuro personaje está dañando la imagen de su propio partido. El Wall Street Journal dice que Trump ahora se declara como el verdadero unificador de todos los republicanos y que de esa manera se apodera por completo de ese partido político. Los republicanos, hay que recordarlo, son 1,237 delegados necesarios para ganar, de los cuales Trump, tras ganar 7 estados, tiene 315. Cruz se mantiene con 205 y Rubio, después de ganar solamente un estado, Minnesota, tiene 106. Por eso ese estado de vida todavía en la carrera. Los demócratas, por otro lado, 2,383 necesarios para ganar. De esos, Hillary Clinton tiene 432 después de este supermartes. Bernie Sanders queda con 330, pero obviamente aquí entran a jugar el total grande de los superdelegados que están la mayoría con Hillary Clinton todavía.
¿Qué es lo que defienden los abogados de Santiago Uribe? Si la captura violó o no los fundamentos necesarios de urgencia, necesidad y peligro para la comunidad. Lo mismo que expresó ayer el profesor Bernate de la Universidad del Rosario. Esta es la W, nos vamos inmediatamente a darle una mirada al mundo. Roxana, ¿cómo está el cielo en Tel Aviv?
Muy buenos días, Julio. Cielo nublado, tenemos tormenta de viento seco, 29 grados, y la noticia está en Jordania, donde las fuerzas de seguridad se enfrentaron esta madrugada con milicianos del Estado Islámico en la ciudad de Idlib, cerca de la frontera con Siria, donde, según informaron, lograron evitar una serie de ataques terroristas contra civiles y el ejército. El portavoz del gobierno, Mohammad Momani, informó que un agente jordano murió en los enfrentamientos y 4 resultaron heridos. Fuerzas especiales y antidisturbios participaron en la redada, en la que fueron detenidos 30 sospechosos. Y en Israel, 2 palestinos entraron esta mañana en el asentamiento Elí, en Cisjordania, y atacaron con cuchillos y estacas a Roí Harel, un hombre que se disponía a salir de su casa. Los atacantes lograron entrar en la vivienda hasta la habitación de los niños, pero salieron empujados por el dueño de casa y, tras una breve persecución, murieron por disparos de efectivos de seguridad israelíes.
Conectamos Venezuela. Elia Angélica, ¿el Tribunal Supremo le quita o no le quita poderes a la Asamblea Nacional ahora con poder de la oposición? ¿Cómo está su cielo, Elia Angélica, en Caracas?
Está nublado, Julio, a esta hora, 7:17 de la mañana. Usted me lo preguntaba hace unos días y hoy sí le puedo responder con propiedad. El Tribunal Supremo ha prácticamente mutilado a la Asamblea Nacional con una sentencia donde que los diputados opositores esperaban, pero no en estos términos. Le hago un contexto. El Tribunal Supremo le dice a la Asamblea que sí tiene control político, pero sin afectar al Poder Ejecutivo, que las comparecencias de los ministros deben ser prácticamente informativas, pasar las preguntas por escrito, esperar las respuestas por escrito, y solo si los ministros quieren ir a la Asamblea Nacional. Desaplica artículos que sancionan a los funcionarios por no venir a las interpelaciones, eso por una parte, y por la otra, y la más importante, porque es la médula de esta sentencia, declara nula la pretensión de la Asamblea Nacional de revisar procesos de selección o designación de magistrados del propio Tribunal Supremo a través de las que llama ilegítimas comisiones. Además, citaron a Henry Ramos Ayub al tribunal. El presidente Maduro, según la oposición, está atrincherado en el Tribunal Supremo en medio de una crisis donde se buscan mecanismos para sacarlo, y hay que decir que todos estos mecanismos en la Constitución tienen que terminar en el Tribunal Supremo de Justicia, o por lo menos parte de sus procesos terminan en el Tribunal Supremo de Justicia, que siendo pues de mayoría afectos al gobierno, por supuesto sabemos cuáles serían las sentencias. ¿Qué fue lo que hizo el Tribunal Supremo? Se blindó para evitar lo que sucedió ayer, pese a la sentencia, que fue la discusión del informe que pide revocar a los magistrados que fueron designados en diciembre, y además pide la reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Aun cuando este informe se aprobó, pues queda desarticulado, queda nulo de toda nulidad a los ojos de esta sentencia, Julio.
Gracias, Elia Angélica. Señorita Camila Zuluaga, Sistema W Radio Colombia. Señorita Camila, solo para recordarle que hoy Santa Fe visita a Corinthians en Copa Libertadores. Anoche Nacional ganó 3-0.
Perdón, pero por favor, pero es que estamos reservando eso para horario estelar.
3-0.
Nacional 3-0, contundente, indiscutible. Sporting Cristal. Llevamos dos partidos en línea, 5 goles a favor, 0 en contra. Los dos partidos de Copa Libertadores. Que los rivales. Eso no es problema Nacional. Nacional ha hecho lo que le toca, le hizo, ganó de visitante, ganó de local, está líder de su grupo, con el arco invicto, con 5 goles a favor, gran actuación de Atlético Nacional.
Lo felicito, Félix.
Muchas gracias.
Pero mire
cómo vine de verde, estamos...
Camila, lo importante del partido es que se produce otro hecho histórico en medios de comunicación.
A ver.
El canal Fox Sport transmite el juego para Colombia a las 7:45. El canal Fox.